El poder de la palabra.
Sturi bila karnikaba.
El poder de la palabra.
Yol parasnedoa kedeka.
The power of the word.
Onda Local, toda la semana con información de interés sobre Nicaragua y el mundo.
Prevenir el coronavirus está en tus manos. Lávate las manos frecuentemente. Lávate las manos con frecuencia con un desinfectante de manos a base de alcohol o con agua y jabón. Lavarse las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón mata el virus si este está en tus manos.
Hola, ¿cómo están, amigos y amigas? Les saluda Christopher Mendoza. Agradecemos su amable atención a este nuevo capítulo del podcast Onda Local Informa. Muchas gracias a las emisoras que retransmiten este podcast. Gracias a Radio Camoapa, Radio La Costeñísima, Radio Juvenil, Radio Darío, Radio República, Radio Voz. ¿Qué emisoras más valientes las que nos encontramos como aliados, como amigos, que retransmiten estos trabajos? Gracias a Radio Voz, Radio Darío, que han estado ahí pese al cierre que han sufrido en los últimos días de parte de Telcor. Les informó de que debían cerrar los medios de comunicación. Cerrar un espacio físico no significa cerrarle la voz a las y los periodistas que están ahí para denunciar las una y miles de violaciones a los derechos humanos de parte del Estado de Nicaragua contra las mismas y los mismos nicaragüenses. Gracias, amigas y amigos, emisoras, y a las audiencias que están pendientes de esta transmisión. En esta ocasión vamos a conversar de un tema que es muy importante. Estamos hablando de los modelos de crianza. ¿No han tenido ustedes la sensación de que la vida ha cambiado totalmente? Hay personas que me han dicho: oye, Christopher, fíjate que la gente de antes, por el tipo de formación que tenían, se portan mejor hoy, son más, son gente educada, son gente con valores. Eso es lo que me dicen hoy en día. Y muchos también dicen, muchas personas dicen de que en la actualidad se vive una crisis total en cuanto a estas nuevas generaciones, sobre temas de valores, sobre el comportamiento. Ya no hay respeto a los mayores. Ya no hay respeto en las calles, se hablan de malas palabras, se dicen cosas que tienen que ver con el tema de la formación. Y por ello contamos el día de hoy con Ruth Quiroz. Ruth Quiroz es una profesional de la psicología y puede ayudarnos mucho a entender cómo funciona esto del comportamiento. Ruth es parte del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más. Y agradecemos mucho, Ruth, haber atendido esta invitación. Gracias.
Gracias, Cris, con muchísimo gusto para servirte.
Ruth, esto que te estoy comentando, ¿qué es cierto de esto que te estoy diciendo? ¿Realmente estamos en una crisis de valores en la actualidad? ¿Qué está pasando con las nuevas generaciones?
Podríamos decir que sí, Cris, pero hay que entender muy bien cuál es como la raíz de esta problemática, ¿verdad? Y yo diría que para eso es esencial que nosotros como adultos responsables conozcamos cuáles son los estilos de crianza que existen, con cuál nos identificamos, pero también es muy importante también entonces conocer, Cris, qué es lo que sucede durante la infancia, qué es lo que está pasando durante la primera infancia. Y vamos a decir, para iniciar, que de los 0 a los 9 años aproximadamente, un ser humano está en algo que se llama un proceso de formación de la personalidad que va a ser vital, que va a ser fundamental para el desarrollo de la vida, para la funcionalidad de este ser humano, cuál va a ser su rol en la sociedad. Y como padres, es nuestra responsabilidad guiar o formar, poner las bases de esa personalidad, ¿verdad? Me encanta decir que nosotros como adultos siempre tenemos la opción de sanar, pero cuando nos convertimos en padres o madres, esto ya no va a ser una opción, para mí va a ser una obligación. Tenemos la grandísima responsabilidad de sanar para que no sigamos arrastrando estas dificultades que nosotros como seres humanos nos vamos encontrando en el camino. Vamos a hablar entonces de cuatro estilos de crianza que son como los que predominan. Existe un estilo autoritario, uno permisivo, uno negligente y uno democrático. Entonces vamos como a enfocarnos en cada uno de ellos para ver qué son como los rasgos que tienen y con cuál las personas también se podrían identificar y además cuáles van a ser las consecuencias que esto podría traer a las personas.
A ver, Ruth, si me permite y regresa en esa parte, el permisivo.
Permisivo, negligente, autoritario, negligente, autoritario,
negligente.
Pero también negligente,
okay.
Y tenemos el democrático.
El democrático. Ustedes, amigos y amigas, ¿en cuál se ubican?
Yo he escuchado mucho. Vamos a ver las características.
Sí, sí, pero he escuchado mucho el término, es que de repente estoy tratando de adelantarme, ¿verdad? Sos un padre alcahuete. Sos alcahuete. Ay, Dios mío, eso retumba en la cabeza.
Eso es como permisivo. Ajá. Eso va más con el permisivo y es como la falta de control. Es el padre que quiere ser más amigo, que quiere ser más un compañero que una figura de autoridad en la vida de un hijo. Y por supuesto que en cierta medida los niños necesitan este control. De hecho, uno de los principales pilares de la personalidad va a ser el control. Ese es el principal, es el primer pilar de la personalidad que se debe desarrollar. El control de los arrebatos y los impulsos conductuales. ¿Por qué? Porque desde que un niño empieza a mostrar sus primeras conductas, nosotros tenemos que corregir, tenemos que enseñar qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, ¿verdad? Qué cosas sí está permitido, qué cosas sí está bien visto y qué cosas no. Entonces, ser permisivo puede traer serias consecuencias en la persona, como por ejemplo personas que se esfuerzan muy poco, personas que tienen poca perseverancia y una baja exigencia, podríamos decir. Eso es como lo que va a causar principalmente esta permisividad. Es como muy, muy estar ausente también de la vida del hijo. Para mí, concuerda mucho también con el estilo negligente. Recordemos que si hablamos de negligencia y si hablamos de sobreprotección, tenemos que ponerlas en una misma línea. La negligencia y la sobreprotección van a causar el mismo daño en una persona. Uh-huh. Tenemos que encontrar un equilibrio entre esas dos. ¿Qué es la negligencia? La falta de atención, la falta de límites. Es un padre que está ausente, quizás efectivamente, pero también puede ser un padre que incluso se encuentre ausente económicamente, ¿verdad? Que sea un padre distante, eso es negligencia. Y esto va a causar personas inseguras, va a causar personas que no acatan reglas o normas, ¿verdad? Y que son además insensibles, que no son, digamos, tan abiertos a las emociones como nosotros quisiéramos que fuera un ser humano. Entonces, como te digo, muchas veces decimos, ay, sí, es que antes estábamos mejor porque había más autoridad y nosotros todos hacíamos caso y somos adultos de bien y tenemos valores y que todo lo demás, ok. Pero yo te refuto eso con esta pregunta, ¿cómo está nuestra salud mental? ¿Qué es de los adultos de hoy? ¿Qué es lo que tienen en su interior? Porque yo que atiendo a adultos te puedo decir que muchas veces esa inseguridad causa serios trastornos mentales. Uh-huh. Ese miedo causa ansiedad generalizada, causa depresiones profundas que muchas veces son guardadas y poco expresadas y además causantes de serias enfermedades, porque recuerda que nosotros somatizamos, todo lo convertimos en una enfermedad que el cuerpo puede expresar. Entonces, no es cierto que no hubo consecuencias de ese maltrato físico, porque eso solo tiene una palabra. Nosotros niños, los niños del pasado, fuimos víctimas de violencia física y psicológica. Incluso lo comentábamos antes, incluso de tortura muchas veces. ¿Cómo es posible que se nos hincara en un puñado de maíz o de piedritas?
A ver,
por Dios.
En la realidad costarricense, Ruth es costarricense, aunque suene como nicaragüense, ¿verdad? Decía Ruth, te hincaban en maíz. Digo yo, Ruth, viviste en tiempos de gloria. A nosotros nos hincaban sobre pedacitos de piedra, a ver, cosas así puntiagudas, el piedrín, eso que se utilizaba para, que conocemos en Nicaragua como piedrín, con lo que se pavimenta las calles. Ahí nos arrodillaban. Estoy hablando en general, mi familia no era así, ¿no? Pero en general, en Nicaragua, yo miraba a mis compañeros que los arrodillaban frente a la... en la escuela, Ruth, nos arrodillaban frente a la pared con dos piedras y las teníamos cosas que sostener por un tiempo así. Ya, por un tiempo, y era cansadísimo, pero además era parte de un castigo que se supone que lo hacían para que nos portáramos bien. Pero recuerdo a mis compañeros, eran terribles, eran todos, nos tirábamos la malla, abríamos la cerca de la escuela, cerca del instituto donde estudiaba secundaria había un cementerio, abrían hasta las tumbas. Era una, o sea, ¿qué ocurrencia de chavalas y chavalos para tener un comportamiento tan así? Y la receta en contra de eso era utilizar la faja o el cinturón, ¿verdad? Como que le llaman en distintos países, con lo que te apretas el pantalón para que no se te caiga.
La faja.
Era un fajazo, era un cuyundazo, decimos, era con una tajona con la que se daba. Algo que picara con una ramita de esas que le quitaban las hojitas y ¡uy! O sea, eso era como un método de lo hago, y los padres decían, esto me va a doler más a mí que a vos, decían.
Y no es cierto.
No es cierto, la verdad que duele realmente quien lo recibe. Pero a ver, la pregunta aquí es, Ruth, ¿por qué entonces tenemos esa percepción de que con esos castigos, con esas torturas, se ha creado a una generación de personas adultas que tienen, o al menos eso es lo que todavía dicen, ¿no? Porque ahora con lo que me estás diciendo, no es que sea tan así la cosa, nuestras sociedades viven complicadas en términos de cómo se violentan los derechos humanos. Eso significa que el tipo de comportamiento que tenemos no es el más, el mejor, ¿no?, que se puede tener.
Pero eso que tú me comentabas, Cris, ni siquiera debe ser visto como un castigo físico. Eso ya fue un acto de tortura. Por ejemplo, que una persona tenga que sostener piedras públicamente por determinado momento del tiempo. Eso, imagínate el acto de humillación, imagínate la vergüenza, la culpa que una persona puede llegar a sentir, y eso, lo único que puede causar es la anulación de la personalidad. Lo que pasa es que nosotros, entonces, generación violentada, hemos normalizado la violencia y la hacemos parte de nosotros. Es algo que yo siempre menciono acerca de la violencia, de cómo la podemos introyectar y proyectar. La hacemos parte de nuestro sistema. La normalizamos y entonces creemos que ejercer la violencia está bien y justifica que entonces esta va a ser una forma de alcanzar buenas conductas, pero eso no es cierto, eso es un pensamiento irracional justamente causado por el evento traumático, porque además esto es un trauma en la vida de una persona que ha vivido este tipo de violencia solo vive llena de miedo, de inseguridad, de dolor, y eso como adulto cuesta más regularizarlo, cuesta más controlarlo, y muchas veces perdemos la batalla contra ese dolor interno.
Entonces, ¿cómo hacer, Ruth? Porque la mayoría de personas que tienen este sentimiento de que las cosas eran mejores antes, con toda esa tortura encima, cómo nos gustaba sufrir, ¿verdad? Y todavía como que se extraña a veces, tal vez se acostumbró uno y normalizó tanto esa violencia. Pero, ¿qué hacer cuando sentimos que hoy en día el comportamiento de nuestros hijos, que no quieren estudiar, que sienten que la vida se les va cuando le quitas el celular? Porque hasta mi hijo me dice a mí, papá, ¿cómo resistías cuando te quitaban el internet? Y le digo, nunca hubo internet en mis tiempos, le dije yo. A mí lo que me quitaban era el balón para no salir a jugar, o me decían no salgas a la calle, no jugues con tus amigos. Entonces, ¿qué hacer cuando sentís que se te está yendo de las manos? ¿Qué tipo de actitud?
Cris, y quizás ese es la interrogante de todos los padres y las madres, ¿verdad?, en la actualidad. Y fíjate que como profesional uno recibe siempre muchísimas consultas de este tipo y padres desesperados, pero yo siempre siento primero a papá y a mamá, a papá, a quien tenga la posibilidad, al adulto responsable, al adulto a cargo, porque además, desgraciadamente, tengo que decir que en un 99.99% de las veces el problema no es del niño. Cuando traen un niño a consulta, el problema no es del niño. Adivina de quién es el problema. El problema es de papá o de mamá o de ambos, y de la interacción que están teniendo en el núcleo familiar y de lo que está pasando dentro del núcleo familiar. El niño actúa como un síntoma, como una manifestación de lo que está viviendo. En realidad, cuando nosotros sentimos que las cosas se nos están saliendo de las manos, tenemos que ver para adentro y analizar qué es lo que estamos haciendo. Como padre, uno tiene la responsabilidad de hacer una introspección, ir para adentro y ver qué me está faltando. Si yo empiezo a desarrollar bases sólidas desde los 0 años, no tendría por qué confrontarme con estos problemas. Si yo pongo un límite claro, una regla, mi hijo va a saber, mi hija va a saber que esto es lo que hay y que tiene que hacer caso, porque si no va a tener una consecuencia. Pero una consecuencia no tiene que ser siempre un golpe, no tiene que ser siempre un chancletazo. Bueno, la tecnología nos da apertura para que el sufrimiento extremo que causa la falta de tecnología para poder también encontrar con qué, digamos, controlar, que no sea el miedo, porque además a nosotros nos controlaban a través del miedo, a través de digamos, de la violencia, se conseguía un patrón que era como esclavista, porque tenías que hacer lo que decían y punto, no había otra opción, no existía. A mí me encanta, lo escucho a un niño ahorita refutar y dialogar y conversar al mismo nivel que un adulto. Subestimamos a los niños, tienen una capacidad increíble, pero ¿cuándo en nuestros tiempos tú te podrías, por ejemplo, incorporar a una conversación de adultos? Mire, sin boca lo dejaban a uno, por supuesto, era imposible. Y hay niños tan sabios y tienen tanto que decir que si tú te detienes a escucharlos te podrías quedar impresionado.
Qué capaz en aquellos tiempos, estoy hablando de ¿cuánto? De 25 años, qué sé yo, menos, que podías, como decís vos, Ruth, platicar con un adulto. Más bien te decía, cállese. Exacto. Cuando los adultos hablan, usted solo escucha, vaya a jugar, o no sea irrespetuoso. Y se le cortaban las alas a lo que podía ser una gran participación de las y los niños.
Exactamente. Por eso también vamos a decir que este estilo autoritario de un padre, una madre imponente, lo que puede ocasionar es rebeldía, falta de control, baja tolerancia a la frustración y baja autoestima. El mal manejo de las emociones, por ejemplo, es lo que nos va a dejar un estilo autoritario donde yo solo anulo a la otra persona. Y eso no puede tener jamás en la vida una consecuencia positiva, Cris. Por más que nosotros queramos ahorita justificar ese patrón de crianza que nosotros tuvimos, no puede ser justificado. No hay razón.
Ahorita uh-huh. que lo menciona, y luego de habernos comentado sobre los tipos de padres, ¿verdad? En la formación. Por ejemplo, yo me ubico, me voy a atrever a decir, de que intento ser como el padre amistoso, el comprensivo, y eso me ha arrastrado incluso a no darle seguimiento, ¿cómo le digo? Probablemente pormenorizado a los detallitos de la formación de mi hijo. Sí tengo buena voluntad. Yo creo que pasa esto por tener buena voluntad. Pero me he percatado de algo. A mí me da, espero que mi hijo, no sé si van a escuchar este programa, le estoy dando la piedra, ¿verdad? Hola, para entenderme. Pero sí me da terror sentir que mis hijos me tienen miedo. yo también me ha habido momentos en que he querido ser bien, bien firme, bien recto, bien haga esto, lo otro. A ver, ¿cuál es la diferencia entonces entre que te tengan miedo y te tengan respeto? Porque eso es lo que creo que en el fondo queremos.
La diferencia es abismal, porque cuando tú introyectas el miedo como algo normal en tu vida, vives en un estado de alerta constante, temeroso, dudoso, inseguro. Entonces eso no puede volverse parte normal de nuestra vida. Cuando tú introyectas el respeto como un valor, te vuelves una persona de bien, pero eres una persona además capaz y funcional, que puede realizarse, que puede seguir adelante con su vida y hacer muchísimas cosas y ser también además un padre muy responsable, porque además una cosa que mencionaba hace unos días con una madre es cuando tú te sanas, estás sanando a todas tus generaciones, estás cortando una cadena. Entonces es importante poder poner esta pauta. Hay una diferencia abismal entre el miedo y el respeto. Si tú lo piensas, si piensas cómo funciona el miedo y cómo funciona el respeto es un valor. El miedo es algo natural que traemos en nuestro sistema, pero es un mecanismo de sobrevivencia. Pero cuando el miedo alcanza niveles muy altos, tu cuerpo colapsa. No puedes vivir bajo el estado del miedo, porque el organismo no está capacitado para eso. Está siempre a la expectativa de que suceda algo malo. Siempre vas a estar como paranoico. Y eso no está bien para ninguna persona, pero menos para un niño.
Entonces, Ruth, definitivamente para la gente que está escuchándonos en este momento, ¿funciona o no funciona castigar a los hijos como lo hacían antes nuestros abuelos, nuestros padres? O sea, es que muchos vuelven a decir era mejor antes. ¿Funciona o no funciona, Ruth?
No funciona definitivamente. Por ninguna razón podríamos justificar la violencia en ninguna manifestación, ni física ni psicológica. No funciona. Un niño o una niña necesita frases positivas que le refuercen positivamente. Es cierto que necesitamos disciplina, pero debe ser una disciplina asertiva. Tenemos que encontrar las formas de negociar con nuestros hijos, con nuestras hijas, establecer reglas, puntos claves que nos ayuden como a obtener una respuesta positiva. Tenemos que dialogar muchísimo. Ahora también hay un montón de estrategias cuando esa situación se nos está dificultando. Hay estrategias como padres que podemos hacer. Se me ocurre ahorita pensar en algo como, no sé si lo has escuchado antes, por ejemplo, lo que se llama una economía de fichas. Es una, como una especie de tabla que construimos con nuestros hijos, con nuestras hijas, y que le ponemos como reglas precisas. Por ejemplo, en esta casa cada quien va a lavar su plato. En esta casa cada quien va a ordenar su cuarto, va a ordenar su cama. La responsabilidad de esta persona es lavar el baño. Y si esta persona está cumpliendo con todos estos logros, vamos poniendo como una estrellita cada día, una carita feliz, algo que motive, porque además los niños son muy creativos, son muy dinámicos y les va a llamar la atención este tipo de proyecto y se van a ver motivados a cumplir, a alcanzar estos pequeños logros, estas pequeñas metas. Y pues nosotros también como padres nos vamos a ver satisfechos cuando veamos el alcance. Pero son como estrategias, y hay miles, ¿verdad?, que podemos implementar para no tener que caer en un estilo autoritario, en un estilo permisivo, en uno negligente, y más bien tender más a nuestro, digamos, este tendría que ser nuestro objetivo, quizás, un estilo más democrático. ¿Qué hay en el estilo democrático? Comunicación asertiva, un autocontrol muy apropiado, una buena autoestima, persistencia, confianza, que necesitamos que nuestros hijos nos tengan confianza también, pero siempre sabiendo que yo soy papá, yo soy mamá, y aquí está mi hijo, que es la persona que necesito guiar. Yo tengo que mostrarle qué es lo apropiado, cuál es el camino a seguir, y lo tengo que hacer de la manera más asertiva, más amorosa, más paciente posible. Si no sé cómo, es mejor buscar ayuda y entonces obtener mejores resultados. De hecho, acá en Costa Rica, digamos, tenemos el PANI, el temidísimo PANI, además que todo el mundo le tiene terror al PANI. ¿Qué es lo que hace el PANI? Velar por los derechos de las niñas y los niños, ¿verdad? Y ahora, por ejemplo, uno de los mecanismos que utiliza el PAN es la escuela para padres. Y tú tienes un problema y alguien te denuncia por maltrato físico, por ejemplo, entonces el padre debe asistir, el padre o la madre debe asistir a una escuela para padres. ¿Qué te enseñan ahí? Bueno, principalmente técnicas de comunicación asertiva, de técnicas de disciplina, ¿verdad? Que no tengan que ver con el maltrato físico o psicológico. Eso es básicamente el principio de esta escuela para padres. Así que no hay que ponerle tanto.
Interesante, Ruth. Interesante de verdad. Y ahí estaría genial que estos señores que están ahí metidos en el... que dicen que gobiernan Nicaragua, estaría bueno que tomaran nota, ¿no? Y que si de repente hablan de que cuidan a la familia y esto, cosas que dicen así, más bien deberían de generar eso, espacios así para enseñarles a las familias, a los padres y las madres a ser efectivos pues, en este rol, ¿no? Gracias, Ruth. La verdad que muchas gracias. Yo había mandado a traer a Nicaragua, porque yo estoy viviendo en Costa Rica ahora, unas chinelas Rolter. Sí, esas Rolter nos enseñaron muchas cosas en su momento, pero hoy en día está caducado ya esa forma. Buscaré información sobre la manera en cómo ser más asertivo. También creo que debe ser un compromiso de los padres. Vos me preguntabas algo al inicio de esta historia, de esta conversación, y es ¿quién crees que tiene la responsabilidad? ¿Si los padres o los hijos? Y muchos seguramente dirán los hijos, porque se portan mal y hay que... Pero ¿en dónde hemos estado en los momentos de formación de nuestros hijos? ¿O qué estamos haciendo para sanar nuestras heridas?
¿De dónde aprenden, Cris? Esa es una pregunta importante. ¿De dónde lo aprendieron? Y Cris, si me permites, quisiera hacer una recomendación muy especial para la población nicaragüense. Porque además sabes que tengo muchísimos años de trabajar con población nicaragüense y he encontrado un patrón conductual además muy marcado por los traumas colectivos. La población nicaragüense tiene que hablar de un trauma colectivo, un trauma generacional que nos han ido heredando, les han ido heredando década tras década, se ha ido introyectando la violencia como la hemos ido normalizando, lo que hablábamos ahora, ¿verdad? Se ha ido normalizando porque cuando tú recibes muchísima violencia, entonces la vuelves parte de tu sistema. En el caso de la población nicaragüense, la ha recibido de quien está en el poder también. Históricamente son décadas de violencia y entonces hay que empezar a romper con ese patrón. Hay que sanar traumas históricos para poder también tener nuevas generaciones que sean aptas, ¿verdad? Para seguir adelante y que puedan siempre pensar y que puedan desarrollar habilidades para la vida. ¿Qué son habilidades para la vida? Bueno, tenemos 10 básicas, pero por ejemplo, la resolución de los conflictos, el manejo de las emociones, la empatía, ese tipo de valores van a ser súper importantes para el desarrollo de los seres humanos y nosotros somos sociedad. La sociedad empieza en casa, estamos formando una sociedad, así que analicemos bien eso.
Muchas gracias, Ruth Quiroz. Psicóloga, experta en... Has conversado tanto con gente adulta, conoce los comportamientos, conoce mucho de la sociedad nicaragüense porque ha tratado mucho con el pueblo nicaragüense. Muy agradecido, Ruth, por este aporte también para Onda Local y para este podcast en el que conversamos sobre modelos de crianza basados en la violencia, basados en castigos, como nuestras generaciones anteriores. No funciona, no funciona. Acá ustedes podrán escuchar el argumento de Ruth que nos explica claramente de qué se trata. Agradecemos también a ustedes, amigos y amigas, por la atención prestada a nuestra producción, a este podcast en el que intentamos tenerles informados día a día de los distintos ámbitos de la vida cotidiana en nuestro país y fuera de nuestro país, en nuestra vida. Muchas gracias también a las emisoras amigas que retransmiten esta producción, a Radio Camoapa, Radio Voz de Matagalpa, Radio La Costeñísima, Radio Juvenil, Radio Darío y Radio República. También les invitamos a visitar nuestro sitio web www.ondalocalni.com y nuestras plataformas en Twitter, en Facebook, en Instagram y YouTube con información de interés para ustedes. Yo soy Christopher Mendoza, quien les saluda. Nos escuchamos. Hasta la próxima.
Prevenir el coronavirus está en tus manos. Lávate las manos frecuentemente. Lávate las manos con frecuencia con un desinfectante de manos a base de alcohol o con agua y jabón. Lavarse las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón mata el virus si este está en tus manos.
Si te gustó el podcast, compartilo. Y si quieres saber acerca de otras noticias, seguinos en nuestras redes sociales y visita nuestro sitio web www.ondalocal.com.ni.